Y Dios también ha sido muy fiel con eso. Y ayer fue también un día de mucha bendición para mí, porque ayer pude ver a mucha gente que hacía muchos años, llevaba muchos años sin poder verles. Y oyendo la breve historia que daba el pastor, cómo empezó la iglesia, en qué etapas han pasado, fue tan impresionante y muy significativo para mi vida. Así que en Malabo, en uno de esos encuentros, estaban repartiendo a los pastores ir a predicar en diferentes iglesias. Y a un pastor le destinaron en la iglesia de Vida Bíblica Misionera, la iglesia de Pastor Juan Sima. Y otro le dijo, a ver, ¿tú vas a ir a predicar en la iglesia de Pastor Juan Sima? Dice, sí, oh, donde Andrés Moisés, el pastor allí, predicar allí, pero hay que ver, hay que ver. Aparentemente es así. Es así porque una iglesia donde hay buenos predicadores, en ese caso como la iglesia de Las Águilas, me gustaría ser un cristiano de más, un creyente, para poder estar escuchándoles todos los domingos. Que predicar allí es muy complicado. Pero una cosa tengo claro. Sea una iglesia grande que tenga grandes predicadores, pero siempre Dios tiene algo para nosotros. Así que en esta mañana, yo sé que el Señor tiene algo que te quiere hablar. Lo único es abrir tu corazón, tu mente y estar dispuesto a recibir esta palabra. Pues yo les invito a leer conmigo en dos pasajes de la Biblia. Primero, en el Antiguo Testamento, primero de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al versículo 28. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al versículo 10. Digo, primero de Reyes 3, 16 al 28. Y primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo. Y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traerme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partirlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no le matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y también que y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Y en el primero de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Hay algo que siempre los predicadores, nosotros, solemos decir, de que ese pasaje es bien conocido. Yo digo que sí, puede ser así, pero la realidad es que hasta que no se pone en práctica lo que dice el pasaje, no está bien conocido, no está muy conocido. Yo sé que esa historia es una historia que hemos escuchado y es la historia que subraya mayormente la sabiduría del rey Salomón, que siempre cuando se habla de eso es lo que siempre se subraya. Pero en esta mañana no vamos a hablar de la sabiduría del rey Salomón, bien que lo sabemos que Salomón era hijo de David. Cuando murió David, Dios, bueno, tuvo que tomar el reinado. Y un día Dios le preguntó qué es lo que él quería, qué deseaba. Y él pidió la sabiduría. Pero como es lógico de Dios, cuando tú le pides una cosa, él te da dos o tres. En lugar de, no solo le dio la sabiduría que pidió, sino también le dio la riqueza, le dio el poder, le dio todo lo necesario. Pero, y eso era algo bueno, como muchos de nosotros y de nosotras, también Dios nos da ciertas responsabilidades, Dios nos da dones, pero hay que manifestarlo, hay que ejercerlo. Aquí, él enfrenta con una situación de las dos mujeres. Y ese va a ser el centro de nuestro mensaje. Esas dos mujeres, la Biblia dice, que después, en aquel tiempo, después de todo lo que él, después de todo, que él ya había tomado el reinado, ya había establecido el gobierno, Dios ya le había hablado, es cuando esto sucede. Dice, dos mujeres rameras. Yo quiero que si quieres, puedes subrayar eso. Dos mujeres rameras. Esas mujeres vivían juntas en una casa. Llevaban una misma vida. Estaban en la misma condición. Porque lo que podemos ver aquí es que una mujer ramera es una persona de mala vida. Es una persona de poca confianza, incluso los más próximos a ella. De hecho, aquí en la misma historia, con esas mujeres, no se dice su origen, no se habla si tenían hermanas o no tenían hermanas, ni apenas se menciona sus nombres. Lo que se hace es darle la calificación de lo que ellas estaban haciendo y estaban viviendo. ¿Estáis conmigo hasta aquí? Y hay algo importante, que esas dos mujeres que vivían juntas, que llevaban la misma vida, que estaban en la misma condición, ellas, tuvieron la gracia de concebir, las dos. No que este se concibió, la otra se quedó sin, las dos. Y por lo visto, era en el mismo momento. Y no solamente que se concibieron, sino dieron a luz. Y bien. Y no solo eso, sino los hijos eran varones. Que eso, quiero hablar, yo no quiero entrar quizás en la cultura actual, porque hablar de hombre y de mujer y tal es muy complicado, muy complicado. Yo no quiero meterme, pero solamente hablando de la cultura, aquí en aquel entonces, era un prestigio tener a un hijo varón. Porque ellos llevaban el derecho de primogenitura. Tenían el derecho de doble bendición. Era una posición muy importante. De tal forma que esas dos mujeres, a pesar de su condición, obtuvieron una gracia, las dos. Una gracia, sin distinción. Una gracia. Y vamos hablar de esas dos mujeres. A pesar de que tuvieron una gracia, pero las dos eran diferentes. Esa primera parece ser que era una mujer que a todo le daba igual. No cambió su vida de antes, seguía haciendo su vida normal. Y de hecho, aquí se ve de que vino, durmió, se acostó sobre su hijo, hasta incluso matarle. ¡Qué pena! Es decir, para ella todo le daba igual, todo le daba igual. Hermanos y hermanas, a veces eso nos pasa a nosotros como cristianos y como personas. A pesar de lo que nosotros hemos sido, a pesar de lo que erramos, pero Dios ha concedido, ha dado la gracia a cada uno de nosotros y a cada una de nosotras. De tal forma que a nosotros y a nosotras nos toca la responsabilidad de desarrollar ese don y cuidar esa gracia y esa bendición que Dios nos está dando. El cristiano, un buen cristiano, o una buena cristiana, todo no le debe dar igual. Debe haber una diferencia en todos los sentidos. Aunque estamos viviendo en una sociedad que día a día las cosas cambian, pero tenemos que marcar una diferencia sabiendo que ya no somos gente de antes, sino ya somos hijos de Dios. Dios nos ha dado una gracia, Dios me ha dado este don y yo tengo que cuidarlo. Y vemos también de esa mujer que no solo eres a ella, como ya lo he dicho antes, incluso a su hijo no observaba nada. Nada. De hecho, pensaba de que si muere su hijo, lo puede cambiar y nadie va a saber qué es lo que ha pasado porque está junta con la otra, tienen dos hijos y tienen la misma edad. No pasa nada. Lo que yo quiero, y Dios quiere en esta mañana, que aprendamos una cosa. Lo que Dios te da es una bendición y hay que cuidarla. Solamente ser cristiano es una bendición. Es una bendición. Y hay que cuidarlo. Porque si lo descuides, con cualquier descuido lo puedes perder. Es una bendición. Estuve una vez en Ghana, en una conferencia, y como había mucha gente, uno de los pastores, que era uno de Senegal, era un senegalés, esa persona, ese pastor, tenía un ojo roto, así se dice, ¿no? Efectivamente, bueno. Y cuando él dio el testimonio, dijo de que era un musulmán. Toda su familia, musulmanes. Y se casó con una familia musulmana. Tuvieron tres hijos. Pero cuando escuchó el evangelio, se convirtió. Al convertirse, tuvo una persecución tan fuerte, de tal forma que su propio padre le dice, mira, hijo, como ya te han hablado una y otra vez, te voy a castigar. Se le quitó el ojo, le pinchó el ojo. Y la familia de su mujer vinieron, retiraron la mujer con los tres hijos, lo llevaron. Y cuando dio este testimonio, me quedé tan destrozado. Ya no solo lo que él estaba diciendo, sino ver de que en mi país, en mi situación, no estamos pasando esa situación. Y a veces no estamos haciendo bien o todo lo que tenemos que hacer. Descuidamos a veces con el tiempo, a veces un día de reunión que tú tenías que estar, que tú podías estar con los hermanos, ir a orar, lo pasas en otras cosas. Precisamente, queridos hermanos y hermanas, ser cristiano es una bendición y hay que cuidarlo. Te voy a decir también, tener pastores es una bendición. Y hay que, es una gracia y es una bendición, y hay que cuidarles. Porque en la historia, muchos pastores se han desanimado, se han quedado atrás, porque no han tenido ese apoyo y ese calor que necesitan de sus fieles. Y otra cosa más importante, hay gente, hay personas que necesitan a alguien que le pueda hablar de la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos este acceso de alguien que se preocupa, que está pendiente, ¿qué voy a decir? Que está dispuesto a ministrar. Esa es una bendición y hay que cuidar esta bendición. No importa dónde vives, no importa las circunstancias, la situación, cuida la gracia y la bendición que el Señor te ha dado. Podemos hablar de los esposos, las esposas, es una bendición. Hay que cuidarlo. Es una gracia. Porque hay miles de personas que no han alcanzado esa gracia y hay que cuidarlo. Porque es una bendición. Puedo hablar de los hijos que tienen padres. Por tener un padre es una bendición. Cuídalo. Hace 14 años que murió mi padre. Y, bueno, era un hombre que cada vez que yo terminaba de predicar, y claro, venía, me abrazaba. Oh, hijo, qué bien, qué bien, qué bien. Estoy muy contento. Pero después de su muerte, nunca he vuelto a recibir ese abrazo de mi padre. Precisamente te digo que el padre, la madre, es una bendición. Es una bendición. Los fieles también son una bendición. Porque hay buenos, a veces yo lo veo en mi país, donde yo conozco bien las cosas, la gente. Conozco a muchos predicadores que son muy buenos, más buenos que yo, que enseñan bien, que hacen muchas cosas. Pero esta persona no tiene una iglesia, no tiene gente que puede compartir con lo que el Señor le está dando. De tal forma que cuando tenemos a los fieles, también es una bendición que hay que cuidar y no ser negligente como esa mujer. Podemos hablar de las responsabilidades que tenemos, los dones. El Señor nos da los dones. Siempre digo que la iglesia es como una empresa. Tan mucho dinero que puede tener un empresario, nunca va a coger a alguien que no le va a servir, que no va a hacer nada en su empresa. Nunca. Siempre cada uno tiene su trabajo. Y es igual, a cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado con un propósito. Y hay muchos dones que se quedan ahí enterrados, porque no lo mueven. Nadie lo hace, nadie lo está desarrollando. No lo está cuidando. Incluso algunos han empezado a ejercer sus dones y se ha quedado en el medio porque no lo ha cuidado. Hermano, hermana, si eres anciano, es una gracia y es una bendición. Cuídalo. Quizá el grupo de músicos es una bendición y hay que cuidarlo. Amén. Y cuidémonos lo que el Señor nos da, porque es una gracia. Y vamos a hablar de esa segunda mujer. Vemos a esa mujer primero que su vida cambió después de tener la gracia de un hijo. Ya no se comportaba igual. Pero lo que más quiero subrayar es que ella observó muy bien quién era su hijo. A pesar de que estaban juntas, a pesar de que vivían en misma casa, a pesar de que los niños tenían la misma edad, pero pudo observar bien quién y cómo es su hijo. Precisamente aquí dice la Biblia, la historia, que cuando despertó la noche a querer dar el pecho al niño, observó que estaba muerto y pensaba que era el suyo. Pero cuando se amaneció, vio de que este no es mi hijo, porque él lo observó. Hermanos, cuando conocemos, observamos, conociendo nuestra verdadera identidad, eso nos va a dar ciertos valores. Por esa observación, dio valor a esa mujer de luchar hasta el final. Una persona, un cristiano, que conoce su verdadera identidad, no se rinde fácilmente. Pese a las circunstancias, pese a las dificultades, se mantiene porque conoce su identidad, conoce a qué Dios él está sirviendo. El cristiano debe también conocer su identidad. Hay un problema en mi país, que los cristianos se convierten ambulantes. Hoy está aquí, mañana ya está en otra iglesia. Otro día tú ya le ves y dices, sí, aquí ya estoy congregando. Pero ¿cómo? ¿Tú qué buscas? Es porque esta persona no tiene una identidad. No tiene una identidad. Y esa mujer era quien sabía la identidad de su hijo, si podemos querer decirlo así. Y eso le dio esta capacidad de luchar hasta llegar al rey. Y hay algo muy importante, que cuando llega el rey discuten y al final el rey decide repartir al niño. La palabra dice que sus entrañas se conmovieron. Yo quiero que esa mujer la vemos como la buena madre. Tenía corazón de una buena madre. Primero ya hemos hablado de observar su hijo, aunque está con los demás. Hemos visto cómo ha luchado. Y cuando llega al rey y el rey decide matarle, dice, no, eso yo no lo puedo aceptar. Yo prefiero perderle vivo que tenerle muerto. Hermanos, la iglesia necesita corazón, cristianos que tienen corazones de buena madre, que saben defender la iglesia, como lo dicen aquí, a todo riesgo, anteponiendo las cosas de Dios. Y hoy en día, la iglesia, a veces estamos los cristianos, estamos trabajando al revés, poniendo más importante nuestras cosas. A veces nuestras situaciones, no importa qué es lo que va a ser el resultado de la iglesia. Prefiero ir o hacer esto, aunque la iglesia muera, aunque se destruya, no me importa. La iglesia necesita creyentes, cristianos, líderes que tienen corazón de buena madre, que le conmueve las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, que es capaz de ver la deficiencia y buscar una solución, que es capaz de ver una necesidad, sea del hermano, sea de la iglesia, y decir, no, eso es un problema aquí y tenemos que enfrentar o encontrar una solución, sin decir, no, esto no es mío. Esa mujer, aunque veía la irresponsabilidad y sabía la irresponsabilidad de esta mujer, dice, no, desde luego prefiero ver a mi hijo en manos de esa mujer que ha matado a su hijo, teniéndolo vivo, que verle antes de verle muerto. Hermanos, ojalá si nosotros, como cristianos, como ya lo he dicho, podemos llegar a este nivel de tener este corazón de buena madre. Tenemos que saber de que lo que Dios, lo que tenemos, lo que estamos haciendo, es una bendición. Hay que cuidar esta bendición. Hay que cuidarlo. Sepa que tú lo puedes estropear de muchas formas. De muchas formas. Todo lo que sea. Tu ministerio, cuídalo bien. Tus dones que Dios te está dando, desarróllalo bien. Cuidándolo. Y tener este corazón. Porque esta mujer, para ir terminando, con este corazón tuvo más gracia. Porque se descubrió dónde estaba la verdad. Dónde estaba la verdad. Este corazón de buena madre, si lo hablamos en el ámbito espiritual de la iglesia, quizá a veces cuando uno tolera, yo no quiero decir de tolerar, cede, parece ser que se está perdiendo y suele ser así. Pero al final Dios tiene algo, Dios siempre suele responder al final. Y esa persona que lo ha hecho correctamente, que está viviendo bajo las directrices de Dios, suele tener victoria. La Biblia dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Como iglesia, como cristianos, iglesia, las águilas, que tomemos esos principios. Primero, saber de que Dios es un Dios que da gracia a todos. Saber de que lo que tú tienes, Dios te ha sacado de la nada. Quizás la gente no te conocía o que te conocían con otro nombre, que incluso ya no era tu propio nombre, pero Dios ya te ha puesto otro nombre y hay que cuidar eso, que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de bendición. Y tener ese corazón de buena madre, procurar defender, proteger y ayudar a que la iglesia pueda avanzar, y así el Señor de los cielos será glorificado y tú también, nosotros seremos bendecidos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que pueda bendecir esta palabra. Amén.